Se dieron cuenta que ya falta, se puede decir, casi una semana para Rosh Hashaná, ¿verdad? Ya no queda nada, una semanita. Y estuve pensando en esta clase, ¿qué vamos a decir nosotros para estar preparados en aquel día de Rosh Hashaná? Si una persona ve lo que aconteció en el año, políticamente, por ejemplo, todavía no sabemos si hay presidente o no. O sea, ya estamos esperando que sí haya, ¿no? Con paz. En el mundo, lo del terrorismo. Y personalmente en las ciudades se escuchan cosas, Bar Minan, enfermedades. Vemos que en estos días, antes de Rosh Hashaná, como les conté el otro día, le dije a un alumno que estuvo muy enfermo, Bar Minan, y se salvó, pero estuvo muy enfermo, en serio. Le dije, oye, si te hubieran pasado la película Neilá media hora antes de que acabe Kippur, que es el sello de todo, ¿qué hubieras hecho? Te pasan la película que tal cosa te podría pasar el año que entra. ¿Qué harías? No, mejor así ya me dejaré de platicar, le echaría ganas, no sacaría el financiero a media tefilá, le echaría todos los kilos a la tefilá, gritaría Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, con todas mis fuerzas, etcétera. Yo dije, vamos a hacerlo, ¿verdad, Shem? Para este año vamos a hacerlo, que no pase ningún decreto nada malo. No queremos puras, como dice, que se vaya el año y sus maldiciones y empiece el año y sus bendiciones. En la clase de hoy quiero decir varias patentes que estuve leyendo hace rato para preparar la clase, cuando estaba preparando la clase. Varias patentes donde podemos ver nosotros cómo nos juzgan en el día de Rosh Hashaná nosotros, cómo nos miran, ¿sí? Con qué lente de aumento nos están mirando de arriba, cómo le puedes hacer tú para que te vean mejor. Esto está basado en las palabras de Rabino Volbe. Rabolbe era un gran jajam, murió hace poquitos años. Era un gran jajam de ética judía, muy grande. Y él dice lo siguiente: el malhut, el reinado de aquí abajo, terrenal del mundo, es exactamente igual al reinado de arriba, de los cielos, y viceversa. Si tú tuvieras un rey, bueno, ahorita vimos el informe, ¿no? ¿Ya hay informe o todavía no hay informe? Ya, no hubo informe, sí hubo informe, aquí en México estaba de locos la cosa, ¿no? Pero normalmente cuando no hay AMLO y no hay nada, cuando hay permiso de dar un informe bien, ¿qué hace el presidente? Cuenta cuáles fueron los logros del país, a lo mejor qué cosas hubieron en contra, qué cosas hubieron a favor, qué cosas quieres tú para, o cómo van a proyectar el país a futuro, ¿sí? Inversiones, etcétera. Igualmente a nosotros nos están mirando del cielo. Algo que me impresionó, que lo vi en este año 2006, está escrito que a la persona la juzgan del cielo como está en ese momento. Eso lo dije alguna vez, pero como está su situación en ese momento, o sea, que si le echó ganas y se lijó en estos días, en los últimos días, y se puso las pilas para echarle ganas, lo van a mirar bien. Pero algo todavía más elevado vi, que dicen los sajamín: una persona la van a juzgar para el año entrante según sus propósitos y metas y visión que él quiera recibir en ese momento y tener para el año entrante. ¿Escucharon esto? Quiere decir, tú ahorita estás en cierta situación, pero tú quieres venir a tus clases de Torah, quieres intentar hacer más mitzvot, quieres intentar ser mejor persona, quieres intentar o tratar de ser mejor persona, no hablar lashon hara, no hablar cosas malas, etcétera. Como tú vas a quererte preparar y proyectar para el año entrante, así es como te van a medir a ti y te van a juzgar y te van a mandar todas las cosas y todos los medios para que tú puedas llegar hacia el año que viene mejor. ¿Ok? Hay un problema. Dice Rabolve en uno de sus libros, una de las patentes más importantes que hay para Rosh Hashanah, Rosh Hashanah es el día del balance, es quitarse el egoísmo. Yo me acuerdo, mi abuelita decía, alea shalom, ahí viene Rosh Hashanah, no Rosh Hashanah, como decimos, ahí viene Rosh Hashanah y Kippur, ¿no? Ahí viene Rosh Hashanah. Pero la gente, ¿qué quiere decir? Ahí viene Rosh Hashanah. O sea, como que ahí viene el coco, ¿o qué? O sea, ahí viene Rosh Hashanah. Toma una Rosh Hashanah. Tengo un alumno que estaba estudiando conmigo la mañana y me dijo que se resfrió y le dio gripa. Le digo, ¿por qué así? Me dice, no, es que es el hijot. Y la verdad, los nervios del Yom Adin, se bajan las defensas, yo creo, no sé qué. Dice que siempre antes de Rosh Hashanah le da un poquito de gripa. Dice que está nervioso, o sea, se pone nervioso. Dice una persona que se pone a mirar un poquito, que todo lo que le aconteció a la persona en el año se escribió en Rosh Hashanah, pues un poquito te llegaría a mover el tapete, ¿no? Dice Rav Volve, uno de los puntos más importantes, tu abogado más importante que tú tienes en Rosh Hashanah es quitarte el egoísmo. ¿Por qué? ¿Qué es egoísta? Ego, ¿no? Ego. Todo hacia acá. No voy a dar, mi ego no me deja darle a los demás. Yo voy a, o mi soberbia no me deja darle a los demás, mirar a los demás, echarle la mano echarle la mano a los demás. Solamente como decimos en mexicano, en México, todo para acá, ¿no? Y nada para allá. Todo para acá. O sea, todo lo que tú puedas jalar hacia tu lado, cada quien jala la colcha para su lado, ¿no? Así dicen. Entonces, una persona tiene que tratar de quitarse ese egoísmo. Entre más la persona se dé hacia los demás, ayude a los demás, trate de echarle la mano a los demás, va a salir avante para el día de Rosh Hashanah. ¿Por qué? ¿Cómo funciona? Explicación. Cuando la persona está sola en el mundo, está solito, y te miran con la lupa, te van a medir con una lupa, pero de gran aumento, te van a mirar, te van a checar bien, 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 bien. Pero cuando llega la persona con muchas personas juntas, en paquete, en keilá, en congregación, tú no te sales de tu keilá, de tu knis, de tu congregación, no te miran a ti con tanto aumento, te ven en general junto con todos, todo el paquete junto. Hashem, que es el Todopoderoso, hay una diferencia, que Él no te juzga como aquí abajo, exactamente en el punto que voy a decir ahorita. Aquí abajo, si llega una persona a un juicio y decreta el juez que tiene que pagarle tanto dinero a fulano y no lo tiene, el enjuiciado no tiene el dinero, por favor, señor juez, no sea así, es que no sé qué, no tengo. Al juez le importa si tiene o si no tiene, tienes que pagarlo. El juez hace alguna cuenta, si es que no va a tener para darle de comer a sus hijos comida, no le importa. Al juez le importa si no va a tener para irse de paseo, no le importa. Al juez no le importa nada de eso. El juez dice, eres hayab, eres ahora, tú tienes que pagar, y ya ni modo. Hashem es diferente. ¿Qué diferencia hay con Hashem? Hashem, cuando va a juzgar a cada yehudí, cuando te está mirando a ti, a cada uno y uno, a cada persona y persona, Hashem te va a juzgar de la siguiente manera. ¿Cómo? Hashem va a mirarte a ti. Hashem te va a mirar cuánto tú le haces falta a los demás. Oigan este punto, así se revuelve. ¿Cuánto tú le haces falta a los demás? ¿Cuánto jesed haces a los demás? ¿Cuántos favores haces a los demás? ¿Cuánto te necesitan las personas a ti? A veces haces carpool para un aventón, para alguna clase de Torah, ¿no? Entonces te necesitan 5 o 6 amigas que las traigas. te necesitan más personas. Tú le haces favores en llevarle de comer a tu abuelita, haces favores en, yo qué sé, en tu Keilah, trabajas para Bikur Jolim y le llevas de comer a, no sé, a los enfermos que no hayan. La gente te empieza a necesitar a ti, ¿verdad? Hay veces que una persona falta al trabajo y nadie se dio cuenta, pero hay gente falta un día a su trabajo y se le avientan 20 mil, o sea, no 20 mil, pero se avientan 40 personas o 60 personas encima. ¿A quién? Al responsable del trabajo. ¿A dónde está esa persona que no vino al trabajo? ¿Qué pasa si falta el de las... ¿No han visto así que se va el sistema en los bancos, no? En el banco se va el sistema y muchas personas están dañadas. ¿Quiénes están dañados? O la clientela, o los gerentes, o los cajeros, o todos los que estamos ahí esperando. Entonces hay una persona, me imagino, muy importante, que está ahí para reparar el sistema rápidamente, ¿no? Para, debe de haber así, yo me imagino, algunos genios en computación que deben de estar ahí detrás de eso. Ya me imagino como te enseña, ¿no? De repente, gente así muy erudita, chambeándole rapidísimo para devolver el sistema. Entonces, entre más seas necesaria tú, o cada uno de ustedes, entre más sea más necesario a los demás, en el Shamay miran eso, y lo miran, y te dan muchísimos points, muchos puntos. ¿Oyeron este año 2006 qué estamos diciendo? Entre menos ego tengas tú, todo para acá y nada para allá, te ven a ti con la lupa de gran aumento. Pero entre más te ves tú a los demás, a lo mejor tú no eres la mejor persona del mundo, a lo mejor sí eres la mejor persona del mundo, o a lo mejor tienes tus detalles, pero como los demás te necesitan, un segundo bajo la idea, como los demás te necesitan a ti, te necesitan, este te necesita, tu abuelita te necesita, tus amigas te necesitan, etcétera, mucha gente te necesita. Entonces dicen, mira, qué buena persona, esa persona está reconociendo que hay un Dios en el mundo, le gusta hacer favor, así como Hashem es, que el Rahum Behanun, él es piadoso, es benevolente, Hashem nos da al pueblo de Israel todas las cosas buenas y a todo el mundo y a todo el universo, tú también te estás tratando de comparar a Dios en darle a los demás todo lo que tú puedes, todo tu ser, todo, toda tu persona. Entonces, no nada más tu juicio es en particular a ti, que eso es, llegaría a ser un poco más delicado, sino te llegarían a ver ahora, te van a ver como en un conjunto de personas y van a medir en el juicio cuánto tú eres necesaria o necesario para los demás. Y eso te va a ayudar muchísimo en este Rosh Hashanah. ¿Qué quieres preguntar?
¿Es más contigo para los demás como personas que no con...
Primero, tú preguntas, primero entre Benadam le Javerón, entre tú y tú y tus compañeros, claro. Primero entre tú y tus compañeros, entre tú y tus compañeros te va a dar un gran salto para adelantar en el día de Rosh Hashanah todo este camino largo, ¿no? Y entre tú y Dios, como una vez dije ya en alguna clase, las tablas de la ley están divididas en dos partes. 5 de un, mandamientos de un lado y 5 del otro. Entre uno están todos los mandamientos entre tú y Dios, y en otra parte están todos los mandamientos entre tú y tu compañero. En uno dice no mates, no robes, etcétera, y en otro yo soy Dios, tu Dios, etcétera. ¿Ok? Entonces tienes que estar en el balance y el equilibrio perfecto, bien con Dios y bien con las personas. Si estás solamente bien con una de las dos partes, te falta. Pero algo que hoy en día yo pienso, la persona siempre piensa o cree que está bien con Dios, ¿sí o no? La persona en el nivel espiritual que esté, yo conozco gente, no, yo estoy con Dios. Hay señoras que me dicen frases que me da risa. No sé si se puede decir la frase. Una vez una señora dice, no, Dios, o sea, casi casi me dice como que es su cuate, como que se lleva bien con ella, que sí, que... O sea, no sé, como que la gente siente que con Dios no le debe o no tiene ningún problema. Normalmente en el mundo terrenal los problemas son más con las personas, o así se mira. Y normalmente si tú estás bien con las personas, normalmente también vas a estar bien con Dios, ¿sí? Porque si tú piensas, por ejemplo, en un negocio hay muchas alajot. Por ejemplo, hay no prestar con intereses. No, yo la verdad soy una persona muy fina, muy buena, del jet set de la comunidad, del high society, la verdad, se comporta así con todos los buenos modales. Y por ejemplo, esa persona presta, creo que le llaman alfalles, o presta con intereses. Según la Torah está prohibido prestarle al otro con intereses. Le prestas 10 y me pagas 15, y a lo mejor no le alcanza, es como Pac-Man, ¿no? Se está comiendo la otra, la persona no descansa día y noche, para ahora te tiene que pagar los 20% más, o 10%, o 50% más de la deuda, y eso hace sufrir a las personas. No es el momento de explicar cuál es la gravedad de prestar con intereses, pero según la Torá es un pecado, y no se ve que es un pecado de muy sencillo, ¿ok? No hay que hacerlo. Entonces, ¿tú crees que una persona que, por ejemplo, piensa que con toda su finura y todos sus modales, piensa que es permitido prestarle al compañero yehudí con intereses, está en lo correcto? ¿Él está en lo correcto o está equivocado? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen? Equivocado, ¿verdad? Está equivocado. Pero ya que no tiene la noción, o no tiene el contacto con Dios, o no tiene temor a Dios, o no estudió, o cualquier motivo que tú quieras, cualquier motivo por el cual sea, tú con tus compañeros piensas que estás haciendo un favor. Yo una vez hablé con uno y me dijo, ah, caray, así me dijo, ah, Jamio Civil, yo no entiendo, ¿a poco no puedo prestarle a los demás con intereses? Si ese es mi negocio, así me dijo. Me dice, esta palabra es la que quiero que oigan, me dice, le estoy haciendo el favor de prestarle al otro. O sea, ¿tú le estás haciendo el favor de prestarle al otro con intereses? Dije, ¿no quieres hacer un favor todavía mejor? Préstale, que es mitzvah de la Torah, sin intereses. Préstale. Hay mitzvah de prestar, sí, hay mitzvah de prestar. ¿Sí? La salajot, ¿cómo se presta? Hay gente que presta, hay gente que tiene contratos especiales, hay shtariska para los que negocian, compran, venden a veces, o con los bancos, hay pago de intereses. No lo voy a explicar, pero que sepan que hay leyes especiales de todo este tema. Lo que yo quise recalcar es que a veces una persona piensa que está haciendo un favor y a lo mejor no está haciendo ningún favor, o no está haciendo el favor completo, ¿sí? El equilibrio perfecto es saber las leyes que Dios te ordena y aplicarlas entre tú y tu compañero. Una persona hace algo. Una persona, cierto, tú ves que alguien hace algo. No, yo voy a hacer un favor de que voy a rajar. No dicen, me voy a rajar, voy a contar. Y vas con tus amigas ahí y pácatelas, avientas el lashon hará. Y igual, no sabes lo que yo vi, que hizo esta persona. Oye, ¿quién te dijo que lo puedes contar? A lo mejor entras dentro de la prohibición de la lashon hará, dentro de la prohibición de los chismes. ¿Quién dijo que se puede? Hay halajot, hay leyes cuando se puede y cuando no se puede. No es que yo estoy haciendo un favor a todos esos chavos que no salgan con esa chava, porque yo la... Oye, ¿quién eres tú? ¿Qué te pasa? ¿Ahora tú la quieres los favores o qué? O sea, no es tan sencillo, ¿sí? Son cosas delicadas. No es tan sencillo, hay gente que puede acabar a otra persona con la pura palabra. Entonces, entre más te cuides tú de no hablar la sonará, prestas a los demás sin intereses, ¿sí? Haces gesed, haces favor, llevas de comer a enfermos, das aventones a tus amigas, etcétera. Entonces la gente te necesita positivamente y estás bien, bien con las personas y bien con Dios, ¿sí o no? Pero hay que saber cómo hay que hacerlo. Si una persona estudia Torah, va a saber mejor cómo tiene que hacerlo, ¿sí? Entonces, este fue el primer punto. Háganse necesarios, háganse necesarias para las demás personas. Entre más te necesiten las demás personas, más vas a salir avante en el Yom HaDin, en el día de Rosh Hashanah. Es el punto primero de la clase. Punto número dos. Una cosa muy, muy importante es, ¿cuánto tú te crees que Dios te va a juzgar en el día del juicio? O sea, en Rosh Hashanah. ¿Cuánto tú te lo crees? Si estudias, te preparas, lees los libros, como decimos, Ayom Harat Olam. Hoy se creó el mundo. Adam HaRishon pecó, Y Adán Arishón tenía que ser ejecutado por Dios, porque Dios le dijo a Adán Arishón: en el día que tú comas del fruto prohibido vas a morir. Ay, ¿por qué no murió? Porque hizo Teshuvah, ¿verdad? ¿Sabían esa explicación? Adán Arishón hizo Teshuvah. Dios nos dio la oportunidad de arrepentirnos de todas las cosas. El día del juicio viene primero que el día del perdón, que es Kippur. Primero viene el día del juicio y luego perdón. Quiero repetir esta idea, a lo mejor algún día la dije, pero es importante. Primero viene el día del juicio y luego del perdón. Tenía que ser al revés, esa es la pregunta. Pide perdón y luego me juzgas. No, no puede ser que pidas perdón y que después te juzguen. Tienes que ser juzgado y luego pedir perdón. El juicio, uno de los motivos principales del día de Rosh Hashaná, es que tú reconozcas a Dios y que hay juez. Para poder apelar en el juicio, para poder pedir clemencia en el juicio o que te perdonen, necesitas reconocer que hay un juez, ¿verdad? Si tú no crees en el juez y no te importa poco lo que diga el juez, entonces, ¿cómo vas a venir tú a pedir perdón después de esto? Primero, reconoces en el día de Rosh Hashaná que Hashem Elohim, Hashem es Dios, ¿sí? Y después ya vas a pedir perdón en Yom Kippur. Todo lo que tratamos en el día de Rosh Hashaná de hacer nosotros, muy importante esto, es despertar la misericordia de Dios sobre nosotros. ¿Qué quiere decir la misericordia de Dios sobre nosotros? La explicación es la siguiente. Decimos en Rosh Hashaná: Aleluquim mitrua Hashem bekol shofar. ¿Se acuerdan de esta partecita? Es impresionante. Va a llegar el momento de tocar el shofar. Decimos: Ala Elohim bitruá, que se eleve Dios con la teruá. Hashem bekol shofar. Dios está en la voz del shofar. ¿Qué quiere decir todo esto? Ustedes saben, si se fijan en el Magzor de Rosh Hashaná, se van a fijar la próxima semana. Híjole, ya se siente, ya se enchina el cuerpo. Entonces, van a fijarse en el Magzor, que dice lo siguiente. Por ejemplo, Teruá, Tequía, Teruá. ¿Sí han visto, no? O Teruá, Shevarín, Teruá. ¿Sí? O Teruá, Tequía, Teruá. ¿Sí? Cuando va a tocar el shofar, el Baal toquea, ¿cómo van acompañados los toquidos? ¿Cómo dice? Tashrat, Tarat, ¿sí o no? Siempre va el toquido al principio y al final, un solo toquido, ¿verdad? Tú, ¿no? Luego queda tú, y luego tú. Cabalísticamente explican que el primer toquido largo que nosotros tocamos es misericordia. Y cuando tocas, por ejemplo, los Shevarim, o los toquidos que son cortados, tú, son como din, juicio. Envolvemos todos los toquidos dentro de la misericordia divina, dentro del de Akadosh Baruj Hu. Ala Elohim Itruah Hashem. Elohim, que es juicio, ¿verdad? Que suba Elohim. Sí, Ala Elohim es juicio. Bitruah. Y luego dice Hashem, Yudkei Vavkei, Hashem, Amonai, Bekol Shofar. Viene la misericordia. Todo lo que tratamos de pedirle a Boreolam es que nos juzgue a nosotros. ¿Con qué? Con misericordia. Tenemos que despertar la misericordia de Boreolam. En una de las partes decimos: Im kevanim, im kavadim, im kevanim rachamenu, kerachem avalvanim. ¿Se acuerdan? Im kevanim, si es que somos como tus hijos. Im kavadim, si es que somos como tus esclavos. Im kevanim, si somos como tus hijos. Rachamenu, apiádate de nosotros. Que Rahem Ab Albanim, como se apiada un padre sobre sus hijos. Imka Abadim, pero si somos como considerados como tus esclavos. Enenu Leja Teluyot, nuestros ojos dependen de ti. hasta que te jonenu betotzi laol mispatenu kadosh, hasta que te apiades de nosotros y saques nuestro juicio. ¿A dónde? Mispatenu kadosh, nuestro juicio santo, o sea, que saques avante nuestro juicio. Pero decimos algo más, va unido acá, avinu malkenu, ¿se dieron cuenta? Todo el tiempo decimos en Rosh Hashanah, avinu malkenu, avinu mahatam, avinu malkenu, avinu malkenu. ¿Qué es avinu malkenu? Un segundo. Avinu malkenu, recuerda algo, primero es tu papá y luego es tu rey. Siempre la misericordia envuelve al din, a la justicia. Eso es lo que tenemos que despertar. Avinu malkenu, tú eres nuestro papá y nuestro rey. Pero reconoce, para terminar esta idea, reconoce que es tu papá y que es tu rey. Si no lo reconoces, papi, papi, quiero ser, ¿sí o no?, un mejor yehudí. Es lo que hay que pedir, ¿no? Hay que ser un mejor yehudí. Entonces, tú tienes que ser un mejor yehudí, tienes que reconocer que es tu papá y tienes que reconocer que es tu rey. Ok, tienes que recibir eso. Entonces ya después puedes pedirle lo que tú quieras. Sí. Muy bien. Preguntan acá, este año va a caer el primer día en Shabbat y no va a haber shofar. Y no va a haber shofar. Dice el Talmud, uno de los motivos que no va a haber shofar es porque a lo mejor se les va a olvidar que no se puede cargar y van a cargar el shofar en la calle. O sea, vas a denos los ejamim y decretan con su fuerza que no se puede tocar el shofar en Shabbat, porque a lo mejor van a cargar el shofar en la calle en Shabbat. Qué impresionante, ¿no? ¿No? Qué impresionante esto. Por eso no hay shofar. Dícenos a Jamín, ¿por qué Zehud va a subir nuestro rezo? El shofar es el impulso de nuestros rezos. Cuando tocan el shofar, eso es lo que rompe los cielos y deja pasar todas nuestras tefilot al cielo. ¿Quién va a ser el boquete en el cielo para que suba nuestras tefilot si no hay shofar? El boquete lo van a hacer los jajamim con sus decretos. Ya que tú tienes emunat jajamim, como dice en la misma Torah, lo que te digan tus jajamim, no te muevas ni a la derecha ni a la izquierda. O sea, si te dice tu jajam que tu mano derecha es la izquierda y la izquierda es tu derecha, aunque tú no lo entiendas, tienes que creer, ¿no? Una vez me preguntó un alumno, oye, yo no entiendo, si usted me dice que mi mano izquierda es la derecha, no le creo, pues la izquierda es la izquierda. Así me dijo uno. Dije, no, fíjate, depende con qué perspectiva lo veas. Si tú lo ves de tu lado, tu mano izquierda es tu izquierda y la derecha es la derecha. Pero si yo lo veo de mi lado, tu mano izquierda es la derecha y la derecha es la izquierda, porque lo estoy viendo de mi lado, ¿sí o no? Entonces tienes razón, la Torah, depende con qué perspectiva lo veas, por qué te bloqueas. Entonces los jajamín tienen más visión, porque las personas van con jajamín a pedir consejos y todo. Tienen otra visión, ven la otra cara de la moneda, ven otra perspectiva, te pueden dar un consejo desde otro punto de vista. Eso es todo, por medio de la sabiduría de la Torah que estudian. Ellos mismos, estos jajamín, dijeron que la Torah hay que poner vallas, y la valla es no cargar el shofar, y no hay shofar. Y ellos con eso, y nosotros con esa emuná, que creemos en los jajamín, vamos a hacer el boquete en los cielos para que suban todas nuestras tefilot. Y esa es la grandeza de los años de acá, de Rosh Hashanah, y de todos los años, tanto se toca el shofar o tanto no se toca el shofar. Pero si una persona llega, como íbamos diciendo, con el ego, es peligroso. Shofar, la palabra shofar es leshafer, ¿no? Leshafer en hebreo dice mejorar. Tú tienes que llegar con tus propósitos nuevos, con tus metas nuevas para el año entrante. No, este es el otro punto de la clase. No solamente que las personas te necesiten, ese es un buen punto, te va a dar mucha fuerza para que suban tus tefilot. Pero otro punto es el que estoy diciendo ahorita. Una persona tiene que tratar no solamente de estar bien con los demás, sino de mejorar la misma persona, tú ser mejor persona para el año entrante. Le shafer tamasim, shofar, ser mejor, limpiar todos tus hechos, Shofar, como una vez dije, el shofar tiene que ser doblado, dice Shulchan Aruch. Ay, si pones un shofar derecho como una trompeta, no funciona, es pasul, no sirve. ¿Por qué tiene que ser doblado el shofar? Porque tú te tienes que doblegar. Si tú llegas con tu soberbia, con tu egoísmo, con tu ego, tú llegas con todo eso y no te doblegas delante de Akadosh Baruj Hu, delante de Dios, entonces es difícil que tus tefilot suban al cielo. Es difícil, es difícil, es contradictorio. Puedes estar bien con las personas, pero no te estás tú doblegando delante de Dios. Fíjense, normalmente las personas que se doblegan delante de Dios podrían llegar a ser las personas que más ayudan a las personas. Si una persona tiene mucho emuná en Hashem y se doblega y todo, sí es mejor con las personas y ayuda más a las personas. ¿Por qué? Por lógica. Cuando una persona está soberbia, elevada, arriba, no mira a los de abajo. Cuando una persona trata de que de ser mejor, doblegarse más, doblegación en sus tefilot, doblegación con las personas, se da más a las personas y ayuda más a las personas. Una vez le dijo un jajam, había una vez una persona que no tenía tanto dinero. ¿Qué dices? Había una persona que no tenía tanto dinero, y llegaba un jajam a pedir dinero para su yeshiva cada año. ¿Cuánto le daba? Vamos a decir $2,000 o $1,000. Esta persona de repente se empezó a hacer rica, 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 y cambió su oficina ahí a Manhattan, a uno de los rascacielos, no sé si las Torres Gemelas o Empire State, bueno, Torres ya no hay, pero cambió su oficina. Llegó el jajam a la oficina de este yehudí y le dijo: ¿cómo estás? Esto, lo otro. Bueno, como cada año vengo. Y le da menos dinero de lo normal. Ahora se hizo más rico y le da menos dinero. Le dice: oye, ¿por qué si yo estoy juntando dinero para gente necesitada, por qué tú no das dinero como antes? Cuando tú no tenías tanto, dabas más. Y ahora que das, que tienes más, das menos. Y el señor le dice: la verdad no sé por qué, pero pues así le voy a dar esta vez. Le dice: ven acá. Lo acercó a la ventana del rascacielos y le enseñó ahí en Manhattan. Le dijo: a ver, ve abajo a la banqueta, ¿qué ves? Dijo: personas chiquitas, ahí las estoy viendo. Muy bien. Este rico tenía un espejo gigante ahí en su oficina, y le dijo el jajam: a ver, párate enfrente al espejo. Le dice: ¿qué ves? Dice: a mí mismo. Le dijo: otra vez ven acá al vidrio, párate en el vidrio, ¿qué ves? Gente. Dijo: ¿qué diferencia hay de este vidrio al otro vidrio? Este vidrio tú ves a las personas abajo en la banqueta de Manhattan, y en el otro vidrio, el espejo es un vidrio, te ves a ti. ¿Qué diferencia hay de este vidrio al otro vidrio? Dijo: a ver, no sé. Pero tú ves, ¿sabes qué diferencia hay? La recubierta de plata que tiene en la parte posterior el vidrio. Uno no tiene plata, ves a los demás. Cuando tú no tenías más, le dijo el jajam, cuando tú no tenías muchísima plata, muchísimo dinero, veías a los demás más. No nada más te veías a ti, te veías a ti y a los demás. Ahora que tienes muchísima plata, cubriste el vidrio con todo tu dinero, ahora nada más te ves a ti, tu ego, tu egoísmo otra vez. Solamente te miras a ti, ahora ya ves menos a los demás, al revés. Tenías que ver a los demás en este momento y en esta situación que tú tienes. ¿Vieron qué bonito esto? Muchas veces por las cosas mundanas, etcétera, dejamos de mirar a los demás. Hay que mirar a los demás. Hay que mirar a los demás. Checar. Tú no sabes cuántas veces una persona con una palabra puede llegar a ayudar a las demás personas. Voy a contar una anécdota. Maase Shehaya. ¿Listas? Ok. Había un jajam que vino aquí la semana pasada y contó que una vez iba en un carro a Mirón. Conocen, en Israel hay un lugar que se llama Mirón. En Mirón está enterrado Rabí Shimon Bar Yojai, uno de los grandes jajamim, ¿ok? Que prendemos en Lag Baomer, ¿se acuerdan? Que prendemos las velitas, ¿ok? El Leilu Nishmat de Rabí Shimon Bar Yojai. Rabbi Shimon Bar Yochai, muchas personas en su ilulá, en su aniversario en Israel, acostumbran ir ahí a Mirón. Mirón es el monte donde está enterrado el jajam. Y este jajam vino aquí, un jajam Greenwald, la semana pasada, y contó que iba en el camino y vio unos hayalín, unos soldados parados en la carretera pidiendo tren. En Israel se acostumbra pedir aventón, ¿no? Sacan el dedo hacia la carretera, así. En México sacan el dedo pulgar, ¿no? Allá en Israel sacan el índice. Muy bien, están pidiendo tren. Todos están vestidos de verde, de beige, depende de qué parte del ejército son. Se para el jajam y los ve y le dice, ¿qué, a dónde van a Mirón, esto, lo otro? Dice, miren, no caben todos acá, pero los veo que tienen sed. Saca unas botellitas de agua de la cajuela y les dicen, tomen botella. Habían seis hayalín, seis soldados. Dice, no caben en mi carro, llevo a la familia, pero tomen agua. Les dio una botellita de agua a cada uno. Y le dijo, miren, yo soy jajam, ¿quieren hacer un favor? Yo les regalo el agua. Digan una verajá. ¿Qué verajá? Le dijo, digan, Sheakol, ni Abid Baro, Baruch Atah Hashem, lo que no me deja olam, Sheakol, ni Abid Baro. Ya. Bueno, órale, ya, se pusieron la manga así del uniforme, Sheakol y Abid Baro, dijeron todos verajá. Y empezaron a cotorrear, a platicar con el jajam, y se quedaron una hora parados en la carretera hablando con el jajam, cómo está, y la Torah, y las mitzvot, y esto y el otro, está bien. Les escribió el jajam un papelito y dice, ya somos amigos. Si algún día necesitan algo de judaísmo, necesitan algo de preguntar algo de Torah, me hablan y yo les contesto. Bueno, les dejó cada un papelito con su nombre y se fue al jajam. Después de varios meses, le llama a uno de los soldados y dice, mire jajam, su verajá de Sheakol ni Abid Baro, esa misma que usted hizo, me dejó pensando, la verdad quiero que venga. Entonces le estaba contando que su familia es muy, muy, muy alejada del judaísmo, casi no sabe nada de nada, y quiere que venga a platicarles algo de judaísmo. Fue a su colonia y empezó a platicar el jajam con aquellas personas, se hicieron amigos, y toda esa gente en su actitud personal, en su judaísmo, mejoró, cada uno mejoró. El jajam dijo, ahí termina el maase. Dijo, fíjense ustedes qué grande es el haber hecho una sola mitzvah con el otro, que es hacer lo que diga Sheakol ni Abid Baro. Esa fuerza de esa verajá lo conectó con el jajam otra vez, y toda esa gente se acercó más a Kadosh Baruj Hu, todavía más. Impresionante, todo por una mitzvah. Una persona no sabe un hecho bueno que haga con su compañero, qué es lo que va a ocurrir o qué es lo que va a pasar. ¿Sí? Nadie sabe qué puede pasar de eso. Una persona muchas veces puede salvar una vida de esto. Es momento de repetir un masé que conté hace años aquí, para que entendamos cuánto vale un favor, cuánto podemos nosotros, cuando una persona trata o quiere ayudar en verdad a los demás, cómo a Kadosh Baruj Hu lo ayuda a la persona a salir adelante y en verdad hacer grandes cosas. De ahí a masé, ¿están listas? Ahí les va. Yo una vez estaba contando en una clase que una persona que reza por la otra persona, así dice el Talmud, si tú pides por la otra persona, nena tefila, a ti te contestan primero. ¿Habían escuchado eso alguna vez? Si tú pides por la otra persona, a ti te contestan primero. Una de las patentes para este Rosh Hashanah es eso también. No nada más egoísmo, pidas para ti, para ti, para ti, pide para ti, para Israel, para los demás, que haya paz en Israel, que no ataquen los del Hezbollah y que no haya problemas en nada más Israel, ni enfermedades, ni nada, y que haya verajá para todo Israel. Pide por todo Israel. Entonces yo conté un maasé que yo lo escuché de un jajam directo, que con él fue el maasé, y dijo que había un alumno de él que no tenía hijos. Y llegó a este alumno de este jajam a decirle que le diera una verajá para tener hijos. Y le dijo, mira, le contó este jajam que su hija y su yerno tampoco tenían hijos. Entonces les dijo, mira, tú te voy a dar el nombre de, le dijo el ángel, le va a dar el nombre de su yerno, y a su yerno le va a dar el nombre de él, y va a rezar cada uno por el otro que tengan hijos, no por él, por el otro. Al mes regresaron los dos, se encontraron y sus esposas estaban embarazadas al mes de los dos. Uno rezó por el otro y el otro por el otro. Impresionante. Mi esposa le estaba dando en la casa a una señora una clase de Torah y le dijo que la tevilá es importante, segulá, para tener hijos y hacer tefilá por las demás personas también, y cuando uno pide por los demás o quiere que la otra persona haga algo bueno, a él le contestan primero, etcétera. Lo mismo que yo dije. Esta mujer dijo, la verdad, yo no voy a cuidar todavía a Mikve Tevilá, pero lo voy a pensar a lo mejor en algún tiempo. Yo sé que es muy importante y es mitzvah. Esta mujer que estaba en mi casa muchos años no tenía hijos. Ok, se va ahí a garabatos con sus amigas, era gente que estaba muy alejada, ¿no? Y se va y tiene una amiga súper alejada, no sabía nada, que ya era esta mujer casada, también su amiga, y también tenía muchos años que no tenía hijos. Y le dijo esta alumna de mi esposa a esta amiga, mira, yo la verdad no voy a cumplir esto, pero me dijo mi morá que es importante la tevilá y no sé qué. Ah, está bien. ¿Y qué quieres que yo haga? Dijo, mira, me dijo que hay segulá para tener hijos, que es bueno ir a la tevilá, y más si uno pide por la otra persona, etcétera. Yo no voy a ir, la verdad, en un tiempo todavía no estoy preparada, etcétera. Bueno, está bien. Le dice a la otra amiga que no cumple nada de nada y no sabe ni siquiera dónde había una migbe, no sabe dónde había una tevilá en México. Dice, oye, yo la verdad no soy religiosa ni nada, pero quiero ir a la migbe, a ver, quiero ir. Si es bueno, mira, yo ya probé tratamientos, ya probé esto, ya probé 10,000 cosas. Tevilá, no, a ver, vamos a probar, a ver si Dios echa la mano o no. Bueno, le dice, ¿me puedes llevar tú a una tevilá? Yo no sé dónde hay una. La llevó a una tevilá. Esta, que viene a mi casa, la llevó a la otra. Ella no fue, la llevó a la otra. ¿Vieron? Al mes se queda embarazada esta que llevó a la otra a la tevilá. ¿Oyeron qué impresionante? Esta que la llevó dijo que Dios nos ayude, yo voy a pedir por ti, tú por mí. Al otro mes se queda la otra embarazada, la otra el otro más, ¿eh? O sea, las dos amigas, tanto la que la llevó y tanto la que fue, en un periodo entre 1 y 2 meses, las dos quedaron embarazadas, una por ayudar y pedir por la otra, y la otra le remordió la conciencia, y ya después le contó a mi esposa, y también fue. Cuando vio que la otra, que no quería ir, fue, también ella fue. ¿Oyeron? Y una pidió por la otra, y la otra por la otra. Una hizo una mitzvah de llevar a la otra, y le pegó, y las dos se quedaron embarazadas. No es un masé de hace 3,000 años, ni de mi abuelita, es un masé. Yo conozco a las personas. ¿Oyeron? Impresionante. Cuando tú eres necesario para los demás, vales mucho delante de Dios. Tus tefilot son escuchadas, ese es el punto del día de hoy. Todas tus tefilot son requeridas, vistas bien, escuchadas. Dice el Zohar, una persona que ayuda y acerca a Dios a las demás personas, pasa el juicio y no se fijan en él. ¿Oyeron? Pasa el juicio, no se fijan en él, no le ponen hincapié. Entonces, ¿cuánto debemos de tratar para este año? Bueno, ser mejores yehudim, echarle ganas. Estamos viendo, pedir por todo a Israel, por nosotros, por todos. Menos egoísmo, más hacernos necesarios para los demás. Hashem sabe que si a cierta persona que es muy necesaria para los demás, eso está escrito, a muchas personas les dolería la falta bar mirando a aquella persona, o que ya no pudiera ayudarlos a aquella persona, aunque mereciera aquella persona tal cosa, Hashem no le manda esas cosas a esa persona porque es necesaria para los demás. Ese es el punto de este año. y todo el tiempo estar recibiendo el reinado de Dios encima de nosotros. Recibe el reinado de Dios encima de ti. Cree en Akadosh Baruj Hu. Está escrito que una persona que le da miedito el día del juicio, eso ya lo ayuda más de la mitad para pasar el día del juicio de Rosh Hashanah. ¿Saben por qué? Porque una persona que si se estremece, vamos a decir, se estremece, se le enchina el cuerpo, shofar, y la persona va hacia el hijot y todo el asunto este, ese estremecimiento es porque tú crees por dentro de ti, o tú sientes o percibes la vibra o el feeling o la energía de Dios que está conectado contigo, y tú ya reconociste en gran parte a Dios, si se entendió esto. Entonces ese estremecimiento o temor, como quieras llamarle, a Dios, eso ya te ayuda muchísimo. Pero si una persona llega así al chalibale, así ya llegué, bueno, no que le va a pasar nada malo, pero no es lo mismo, no es lo mismo llegar preparado a la carrera, llevas entrenándote varios meses atrás para la carrera, que llegar así nomás, no es lo mismo. Si una persona supiera que todo lo que le pasó en el año fue escrito en Rosh Hashanah, y si se lo mostrarían, si se lo enseñarían a la persona un segundo antes, todo lo que en la película Dios le decretó para el año entrante, sería otra tefilá. Dicen los comentaristas, dicen los hajamim, échale ganas con todo tu feeling, con toda tu energía, con todas tus fuerzas, todas aquellas ganas, hazte tu balance tuyo de cómo estuvo tu año pasado. Eso es muy importante. Y para el año entrante, pide que por Eolán te mande Berajot, Parnasá. ¿Cuántas, este año, cuántas veces escuchamos que hay falta de Parnasá, sustento, Barminán, enfermedades, Barminán, gente que falleció, Barminán, que Tigle, Shanabe, Gilelotea, que se acaben sus maldiciones? Este año en México, o sea, no voy a decir muchos nombres, muchas anécdotas, muchas cosas, pero pasaron bastantes cosas, se puede decir, no buenas. Gente que falleció, Barmina joven, gente que está enferma, gente tzadeket, o gente que muy elevada espiritualmente, que, o sea, se ven cosas que dices, no sé, es impresionante. Boreolam seguramente, sobre aquella gente que es muy necesaria para Israel, que está haciendo, le tienen el din encima de aquella persona, seguro es, no por esa persona, no es por esa misma persona, ni porque tienen pecados ni nada, es por nosotros, para que nosotros nos despertemos. Tenemos que despertarnos un poquito. Hay gente demasiado buena que está sufriendo, no nada más en México, en todo el mundo. Yo vi un video después de la guerra del Líbano, vi un mini clip que me enseñó un alumno, cómo estaba Barminan, un niño llorando en el ahí donde estaba su papá en su descanso, en el Beta Jaim. Estaba un niño así, Barminan, su papá fue a la guerra ahorita, Hezbollah, bombazo, murió. Usted se puede imaginar qué Barminan, qué Char. No, es que usted dice, no, es que hubieron no sé cuántas bajas de soldados y bombardearon Haifa, y así. ¿Ustedes se imaginan cuántas familias golpeadas hubieron allá? Hay gente que sepan. Ayer llegó un alumno mío, aquí estaba juntando ropa y todo. La embajada de Israel va a ayudar, aquí tengo su teléfono, va a ayudar a mandar un contenedor de ropa. Miren qué bueno es el Am Israel, cómo ayuda. Muchos así fabricantes juntaron mucha ropa nueva para mandarle a toda esa gente necesitada, que les volaron sus casas los de Hezbollah ahorita en esta última guerra en Haifa. Cuánta gente no tiene casi para comer, es impresionante. Cuántas familias fueron golpeadas, cuánta gente estuvo, o sea, impresionantemente, que Barmina, gente que perdió a sus hijos, esposas. Es algo, yo viví en Israel en una guerra, en la guerra del Golfo Pérsico, y no tenemos idea, ¿sí?, lo que es, lo que pasa después de una guerra. ¿Cuándo se decretó esto? En Rosh Hashanah. Irán está por acabar su reactor nuclear y quiere volar Bar Minan a todos Estados Unidos y a los Yehudim también, Bar Minan. Vean el mundo cómo está. Hace unas cuantas semanas querían volar 9-10 aviones, ¿no?, entre Estados Unidos e Inglaterra, los terroristas, no chiste. O sea, echan así un liquidito en botellita de shampoo y un celular y vuela todo. Bar Minan. ¿Saben lo que es eso para el mundo, para Israel, las consecuencias, todo eso? Es impresionante. Dios nos dice, Ayom Arat Olam, hoy cree el mundo, te voy a juzgar, pero soy tan benevolente que te voy a avisar que te voy a juzgar. Mira qué tan grande es Boreo Olam. Te voy a avisar que te voy a juzgar. Prepárate. ¿Qué tienes que hacer tú? Una vez me dijo un alumno, no, es que es pura hipocresía. ¿Cómo hipocresía? Sí, cada Rosh Hashanah hablan los Hajamim, que necesito Erú, Teshuvá, damos Tzedaká, pan con queso después de Selijot, y no sé qué, y ahí vamos todos, y prendemos las velas, y Kipur, y después en el año quedamos igual. Le dije, mentira. Si tú te pusiste las pilas, y mejoraste, y trataste de ser mejor persona, y trataste de ser tefilá, o tefilín, o talet, o tzitzit, o tzedaká, o la misma que tú quieras, mejoraste en hacer más mitzvot, te lo aseguro, que algo, por más pequeño que sea, o el feeling, por más pequeño que sea de cercanía a Dios, algo se te quedó para el otro año. No es posible que pase un Rosh Hashanah y quedes igual. Si hiciste algo, si intentaste hacer algo, o la pantomima, como tú dices, es pura hipocresía, después lo vas a hacer de verdad, no de hipocresía. Una persona que se ponía el tefilín por hipócrita, o así nomás para hacer la pantomima, después se lo va a seguir poniendo. Una persona que quería comer, dejar de comer bar minán, puerco, o tacos del tizoncito, o janzir, o taref, porque ¿qué dice? No, yo me voy a cuidar en los 10 días de Teshuvá de no comer tacos. Yo te lo apuesto que entrando después no es lo mismo. A lo mejor tacos de puerco no va a pedir, a lo mejor de pescado va a pedir, ¿vale? según él es menos haram, pero en algo, estoy hablando de un nivel ya muy alejado, en algo va a cambiar seguramente, en algo. Yo conozco a una persona que le dije, me dice, no, Shabbat, nada más quiero cuidar desde Rosh Hashanah hasta Kippur. ¿Vale, jajam? ¿O la verdad, para qué hipócrita? Mejor sigo en coche. Le dije, no, cuídalo. Hoy en día, cuida él, su esposa y sus hijos Shabbat. Hoy en día, le dije, ahora te voy a pagar $1,000,000 para que subas en coche en Shabbat. Me dice, yo te doy 2 y no subo. ¿Oyeron? Dice, después de que probé lo que es Shabbat, cantar en la mesa, como siempre les digo, tienes ahí tus anchoas con chipotle, tus rotitos con mayonesa, están los hijos y cantando, está bonito, ya no lo puedo dejar, estuvo muy padre, y cantas y cuentas la perashá, un más esto, el otro, ya no puedo dejar de convivir con mis hijos y mi esposa, es mi día de convivencia de Shabbat, ya no lo puedo dejar después de que lo probé. ¿Vieron? La persona, ¿qué tiene que hacer la persona? Cosas chicas. Recibir sobre que venga como Reolán delante de Gaos Barjú Hashem. Mira, yo voy a tratar de ser mejor en tal cosa. Voy a mejorar mi persona, mi Lashon Hará, Netilat Yadayim, Cheniut. Hay mil cosas que una persona puede mejorar. Mil. Con tu esposa ser mejor, con tu esposo ser mejor, con tus hijos gritarles menos o ser mejor mamá o mejor papá. ¿Sí o no? ¿Dónde está la persona nerviosa? Y a lo mejor se gana a su hijo un grito de más por los nervios del papá o la mamá. Bueno, pues no se la merecía. A lo mejor trata de controlar eso. A lo mejor la mamá o el papá reciben alguna contestada fea, bar minán, de la hija o el hijo. No, es que no me dejaste irme de parranda. No, es que no me dejaste ir al reloj. Es que no me dejaste. Hay veces se pone la cosa dura. Así me han contado papás. ¿Sí o no? Entre papás y hijos grandes también. Hay veces en la línea de golpeo se pone dura. ¿Sí o no? Se puede durar la cosa. La persona debe de tratar de... Fíjense cuántas cosas hay. No nada más es... hay tanto mitzvot, hay tanto cosas de modales, hay tanto cosas de ser mejor persona, superación personal, mil cosas. Bueno, queda menos de una semana para Rosh Hashanah. Hay que planear y preparar. Según tu visión para el otro año, según lo que tú sueñes para el otro año ser mejor, así se va a construir tu futuro y tu mundo y las ¿cómo se dice? Y las influencias que Dios te va a mandar, te las va a mandar Dios según aquel pensamiento positivo que tú tengas. El Yetzer hará que no nos duerma en esta última semana. Te va a dormir, ah, tengo que hacer esto, el iPod, 3000 canciones, 30 gigabytes, 600. A una alumna le dije, ¿qué traes ahí? Me dice, un iPod de 60 gigabytes, video. Le digo, ¿cuántas canciones le caben? Ustedes saben, ¿cuántas? 9000. Ama, 9000 canciones, dicen aquí. 9000, le digo, en dos gilgulín, no lo acabas de oír. O sea, si reencarnas dos veces, no acabas de oír 9000 canciones. ¿9000 canciones? O sea, la persona se empieza a sacar de onda antes de Rosh Hashanah, aguas. Hay que echarle ganas. ¿En verdad? Sí, ¿qué es
pensar?
El
teléfono. ¿Qué? El teléfono de la ropa.
Ah, ahorita se los doy. ¿Ya quieren hacer mis bots para mandar ropa? Bueno, ahorita les doy el teléfono de la ropa para que la persona que quiera donar para Israel, bueno. Bedrata Shem, que tengamos Hatimah Tová, todo lo mejor, y que todas las cosas que cada uno desee, que Hashem se las mande. Y hoy dijimos varios puntos que pueden ser muy importantes para el año entrante. Bedrata Shem, nos vemos la otra semana.